Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Padre glorioso, te damos gracias, soberano Dios, como siempre lo hacemos, pero estamos agradecidos en este día dándote gracias públicamente y juntamente con mis hermanos, tus hijos, siervos y siervas que tienes en este lugar, y todos los que oyeren tu palabra por estos medios. Señor, tu palabra conlleva autoridad, conlleva poder, ya que es tu aliento, Dios mío. Queremos echar mano, Dios, de lo que tú dijiste, habla específicamente a nuestras vidas, y pon cada palabra, Dios mío, que edifique en nuestros labios y que lleve propósito, así como el agua que va a la tierra y produce hierba, cae con un propósito. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vence la tentación con las Escrituras. La tentación es muy hermosa, ¿verdad? Aparentemente, lo de afuera se ve muy hermoso. Es una trampa realmente. Y por dentro es horrible. Cuando se llega a la realidad, vemos que traía solamente una máscara. Yo creo que la mejor manera de enfrentar la tentación es huirle, huir, como lo hizo José, ¿verdad? Este muchacho que estaba en Egipto. Dicen José de Egipto, pero él no era de Egipto, alabado Dios. José más bien era de descendencia judía, alabado Dios. Para esto, yo creo que la mejor manera es tener un buen par de zapatos, como esas botas que traen los del army, ¿verdad? Unas botas equipadas que se usan en las batallas para huir. Es lo más apropiado huir. La Biblia nos dice que nos ponemos a orar o ayunar para ver si enfrentamos la tentación. Pedirle a Dios, no, hay que huir. Alabado Dios. Ese es el mejor equipo que puede servirnos a nosotros, unas buenas botas. Y esto lo dice también en la armadura de Dios. Pero a pesar de nuestra precaución, no siempre podemos nosotros alejarnos o más bien evitar, es la palabra, la tentación, ¿verdad? Que a todos nos viene, todos de una manera vamos a ser tentados. Hay un canto que yo escuchaba que el más santo aquí tiene pruebas, el más santo o santa aquí en la tierra tenemos tentaciones, como aquel Daniel o David, que no era muy santo, ¿no? Pero Daniel, vamos a ver Daniel, José, alabado Dios. Pero todos vamos a ser tentados en algún momento, es parte de la vida. Entonces, para esto, como dije, un par de zapatos es bien apropiado y correr. Alguien dijo que la tentación es el tentador mirando por el ojo de la cerradura. Amén. Esa es la tentación. Pero el pecado es cuando usted le abre la puerta y dice, pasa. Ese nada más se asoma por la cerradura. Pero depende de usted, como ha dicho mi esposa hay veces, alabado Dios, buscar a Dios, pedirle huir de la tentación. Entonces, usted no le abra la puerta, el pecado está a la puerta, pero depende de uno si le abre. Entonces, recuerde que hay un refrán que dice que no podemos impedir que los pájaros o las aves vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí podemos impedir que hagan nido y empollen, ¿verdad?, en la cabeza. Alabado Dios. Entonces, recordemos entonces que podemos impedir. Mientras estemos nosotros con vida, nosotros vamos a ser tentados. Vamos a estar expuestos al pecado, y en eso no vamos a pecar. Primero a los Corintios, voy a leer algunos versículos y luego avanzamos. Primero a los Corintios, capítulo 10, 13, Pablo hablando, no os ha sobrevenido tentación, no os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar o resistir, como dice la versión que le usamos, 1960, ¿verdad? Entonces, a todos nos viene la tentación, y son tentaciones humanas, que desde que el hombre está sobre la faz de la tierra ha venido. Hebreos 4:15 nos da aliento y dice, pero tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más que Él fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Cristo intercede a la diestra del poder de Dios y Él no se duerme. Él siempre está intercediendo por sus hijos, por sus santos. La otra cosa, hermanos, es que la tentación nunca viene de parte de Dios. Eso tenemos que saberlo. Es Satán el que tienta, ¿no? Dios no. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a nadie. Pablo explica que cada uno de sus concupiscencias es seducido, arrastrado y es tentado al pecado. Entonces vemos que es Satán quien tienta. Ahora vamos a ver nosotros que Dios nos ha dado poder, fortaleza para vencer la tentación, ¿verdad? Hay un dicho que dice: Satán nos tienta para hacernos peores, pero Dios nos prueba para hacernos mejores. Como santos, como sus hijos, vamos a ser probados por Dios, en la cernidos, como fue probado Job, pero para hacernos mejor, para que salga a relucir lo que realmente hay en nosotros. Entonces Satanás hace eso, nos quiere hacer peores, nos quiere hacer caer, pero Dios nos hace mejores. Entonces, este capítulo 6, hermanos, vamos a aprender a muchas cosas. Hay muchas, nos habla, como dije, el equipo, la coraza o el traje que Dios nos ha provisto. Pero dentro de esas armas, todas son para defendernos, como es el escudo de la fe, el versículo anterior, alabado Dios, sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y es el traje que Dios nos ha equipado. Pero ahí encontramos esta maravillosa arma, amén, con que nos vamos a defender, que es la espada del Espíritu, en este versículo 17, esta arma defensiva, la palabra de Dios. Entonces, Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que saberla manejar, ser diestros, amén, alabado Dios, y tenemos que usarla ahora. Pero hay que usarla antes de ir a la batalla, estar preparados, entrenar, blandirla, alabado Dios. Ahora, hay una palabra griega, hermanos, que quiero enfatizar en este pasaje, que es bien importante, que se usa, Pablo, especialmente en este, cuando se refiere a la palabra de Dios, que la palabra aquí, en este pasaje, no era esa espada larga, tipo lanza larga, alabado Dios, para pelear. La palabra griega aquí para palabra se usa un término, o sea, enfatizando antes, más bien era un tipo cuchillo o daga corta de unos 30, 40 centímetros que usaban los guerreros para pelear una batalla cuerpo a cuerpo. Hay veces los reyes la usaban metida o las princesas como para una defensa en última instancia, o un arma como los soldados que se meten, ¿verdad?, en la bota a algo escondido, algo así. Pero usted me va a entender cuando le diga de esta palabra, cuando dice, cuando habla de la palabra de Dios aquí, que es la espada del Espíritu. Dentro de la palabra griega aquí hay dos palabras que se traducen al español como término palabra. Y aquí es la palabra logos, que usted ha escuchado algo de ello, y luego la palabra rema. La palabra logos, claro que se usa para toda la Biblia en conjunto, todo el conjunto de palabras, pasajes, todo es la palabra logos. Pero hay una palabra, pero luego surge la palabra rema, que es un dicho, una frase específica que es sacada del rema. Por ejemplo, alguien cuando va a hacer un trabajo, sea un doctor o un mecánico, el que es, me entiende, usa solamente ciertas herramientas. Usted ve que el bisturí, que cierta tijera, que la pequeña, que la grande, para abrir, para operar, en el caso de una anestesia, un doctor, alabado Dios, o un mecánico, ciertas herramientas, ciertos utensilios. Entonces, esa es la rema que vamos a sacar. En esta ocasión, yo escogí este versículo, Efesios 6, 17, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios específica. Entonces, logos, quedamos de que es desde Génesis hasta el Apocalipsis, es todo el logos de Dios, todo. Pero cuando Pablo aquí en Efesios nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, la palabra logos está allí, pero Pablo saca de ese logos un rema, la cual es, hace la diferencia, el rema, que es una palabra diferente para usar una expresión, una frase, un dicho de Dios. ¿Cuántos escucharon decir que los viejitos tenían sus dichos? Los papás y los abuelos, que ellos tenían sus dichos. Aún el hermano José Morales, que él partió con el Señor, tenía sus dichos, ¿verdad? Nos conocen por sus dichos, cada uno, y se los lleva. Y muchos son certeros, son dichos de ellos. Vale más aquí corrió que aquí murió, ¿no? Bueno, hay cosas que ellos dicen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dijimos que rema se refiere a un dicho específico de Dios, y debemos tomar las espadas del Espíritu, que es los dichos de Dios. ¿Qué significa esto? Que de todo el Logos, toda la revelación de Dios, hay entonces ciertos dichos que nosotros vamos a hallar apropiados para ciertas tentaciones que nos vengan en tiempos específicos. Para, o sea, a mí no me vienen las tentaciones igual que las que le vienen a usted, ni a Jesús, que las que le vinieron a mí, ni a Pedro, que las que le vinieron a Jesús. Son diferentes, y ahí es donde te vamos a sacar entonces una espada. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de eso? Mira, el enemigo, cuando nos ataca, él llega y el Logos es toda la revelación, pero el Rema es una palabra en particular de Dios, de toda esa revelación. Yo no voy a sacar toda la Biblia para atacar a alguien, o inclusive no voy a usar todo ahorita para predicar. Voy a usar algo específico. No terminaría, esto es algo tan profundo. Voy a ser específico y voy a ir sacando solamente espadas. Ahorita me va a entender por qué. Voy a sacar espadas en particular de esa revelación. Y hemos aprendido que se nos ha enseñado que la Biblia es la espada del Espíritu, pero escuche bien, más que una sola espada, es un arsenal de espadas. Y no pequeñas, no quiero decir si mide 30, 40 centímetros que sean, minimizamos la palabra, no. Sino que, se imagina, las naciones tienen un arsenal de armamento, ¿no? Bélgico y una barbaridad, bombas y todo eso. Pero Dios tiene un arsenal de dichos, un arsenal de armamento. No tiene una sola espada. Y entonces, aún en Job, ¿verdad?, nos habla que Dios ha reservado, ahorita oímos que iba a caer granizo cierto territorio. Dios tiene tesoros de granizo reservados para el juicio final. Entonces, Dios tiene un almacén, un arsenal de armas, y de ahí vamos nosotros extraer esta arma para esta ocasión, conforme sea la tentación o el enemigo que estemos enfrentando. A veces no los confundo con eso. Entonces, ahí en ese arsenal se hallan todas las espadas, y cuando la Biblia dice que debemos tomar la espada del Espíritu, no está diciendo que vamos a tomar de toda la Biblia. La Biblia está diciendo que vamos a tomar pasajes específicos. Por eso mucha gente se confunde. Mezcla salvación con profecía, y luego revelación, y luego con iluminación, y mezcla, hace una mezcla, o diluye tampoco. Vamos a ser específicos y tomar la palabra para cada ocasión, para cada tentación. Entonces, que nosotros estemos enfrentando, porque van a ser diferentes. Vamos a usar este pasaje entonces bíblico que Dios nos dé para derrotar al enemigo. Ahora, si pudiéramos nosotros comprender esto, poner esos dichos de Dios debajo de nuestra piel espiritual, si comprendiéramos eso, el poder que conlleva la palabra, tenerla morando en nosotros, meterla por dentro y sacarla exactamente en la batalla o en el desánimo que estemos enfrentando, no importa el enemigo, otra cosa sería. Entonces vemos que en la experiencia personal hemos tenido así batallas nosotros, y sacamos conforme vamos avanzando. Hay veces reprendemos fuerte, y a veces tratamos de ser tranquilos, mantener mansedumbre y todo esto. Pero la palabra de Dios, lo que yo quiero que entienda, que no estoy diciendo que cuando usted tiene una experiencia especial en la Biblia y saca un versículo que Dios le habló, entonces llega a ser la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Con nosotros o sin nosotros, es la palabra de Dios, la leamos nosotros, la estudiamos, la creamos o no la practiquemos, la memoricemos o no, sigue siendo la palabra de Dios. Recuerde que no estoy diciendo yo que solamente una parte de la palabra de Dios es no, o cuando Dios le habla específicamente eso no. No estoy diciendo eso. Entonces, la palabra de Dios es, sin que importe si la entiende, si la lea, como dije, si le presta atención o no, incluso si abrimos la palabra de Dios, si no la abrimos, o sea, como quiera, es la palabra de Dios. Siempre ha sido y para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Así que nosotros no hacemos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tomamos la palabra de Dios, simplemente vamos a usar esa espada, la vamos a sacar del arsenal. Yo voy a hablar de este tema y saco una espada, y saco otra espada. Y depende, si es batalla fuerte, pues saco palabra fuerte, como Jehová te reprenda, Satanás. O algo así. Entonces tenemos que usarla contra el enemigo, que está tratando de destruirnos. Usar la palabra apropiada y determinada para esa situación difícil. Y hay veces, cuando no estamos leyendo, por ejemplo, no estamos leyendo un pasaje, simplemente como que brota, o más bien estamos con la vista clavada en un pasaje. No estamos estudiando algo específico, pero como que cobra vida un pasaje y nos clavamos allí. Es una sola palabra, o hay veces es una frase, o es un versículo completo, pero del versículo completo puede ser solamente una palabra. Solamente di la palabra, como le dijo aquel siervo o aquel que tenía necesidad al Señor, y mi hijo sanará, solamente. Entonces hay veces que como que la palabra de Dios, alguien dijo que cuando uno lee la palabra de Dios como que cobra vida, le sale carne, le salen ojos. Entonces dice que como que nos siguen por todas partes a donde vamos. Por eso nosotros no pecamos, porque tenemos la palabra de Dios morando a nosotros. Entonces guardamos los ojos, no miramos para allá, o no nos clavamos guardando mucho tiempo para aquel lado. O sea, sabemos. Ahora, esa es la rema de Dios. Cuando escuchar los dichos de Dios, es la instrucción que llega de Dios a nuestro corazón. Ahora, la persona que usa la palabra, la espada del Espíritu, en todas las Escrituras, o sea, la que más la sabe usar y más blandir, no es exactamente Satanás, es directamente nuestro Señor Jesucristo. Él, en toda su vida, él, digamos, es como un experto, voy a decirlo así, un espadachín totalmente diestro, pero invencible, usando la palabra de Dios. Y para esto, dentro de poquito voy a entrar al pasaje clásico, que es de él cuando él se enfrentó a tentación, y vamos a manejar lo que usted ya ha escuchado, pero vamos a darle un punto de vista, quizá en otra dirección que no ha escuchado. Y para empezar, quiero decirle algo bien importante. En el capítulo 3, no es la tentación, capítulo 4 es la tentación de Jesús, pero en el capítulo 3, Jesús se halla en lo alto de la cima, digamos, no tanto de la fama, sino lo halla en el punto alto de su vida. ¿Por qué? Porque Jesús llega, Juan el Bautista, o sea, se encuentran y le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Juan el Bautista no quiere bautizarlo, pero dice, si no, no vas a tener parte conmigo. Entonces llega, lo bautiza para cumplir toda justicia, pero se abre el cielo ahí. Y se oye una voz desde el cielo, alabado Dios, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Ahí este es un pasaje bien, no puedo decir la palabra clásico, pero uno de los pasajes claves para la Trinidad, porque se escucha la voz del Padre hablando, Cristo se está bautizando y luego desciende corporalmente, claro, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo, ¿cómo? Le deja presión, como paloma y posa en Jesús. Entonces, es un pasaje ahí de la Trinidad. Pero a lo que voy es que ese es el punto alto en la vida de Jesús cuando él empezó. El Padre reconociéndolo y está. Quiero decirle que siempre, casi siempre, cuando uno se halla en el punto alto del ministerio, de estar espiritual, de recibir algo de Dios o un rema de Dios, es cuando después va a bajar usted al punto más bajo. Y quiero que lo entienda. Y ahí es peligroso. Una vez leí un libro, El peligro del poder. Y usted escucha a los gobernantes cayéndose, corrompiéndose. El poder se corrompen y el orgullo y todo eso. Parecido a Satanás, no hay caen. Por lo general, allá abajo, alabado Dios, es donde nos está esperando la prueba, allá en el valle, el reto, y sucedió en Jesús. Inmediatamente después que él baja, o sea que del punto alto, no del monte, sino del punto alto con el Padre, es llevado por el Espíritu Santo. Claro que el programa de Dios es impulsado el Espíritu Santo, y entramos al capítulo 4, donde vamos a estar interactuando con algunos versículos. Y ahí es tentado para ser tentado por Satanás, el punto B más bajo, no de Jesús, sino el enfrentamiento. Ahora, algo sucede ahí, algo generalmente hay un síndrome que se llama de Matterhorn, un síndrome que hay un monte precisamente en Francia, parece que hay una montaña, ¿cómo se llama esta montaña? Bueno, esa montaña, al pie de esa montaña, ¿por qué se llama así? El síndrome de Matterhorn, Horn creo que es como de cuerno, pero hay algo peculiar al monte al pie del monte de esa montaña hay un cementerio, y se dice que ahí hay pura gente que ha muerto al caerse, al bajar de la montaña. Y es increíble que la gente no muere al subir por la montaña, sino al bajar. Y en ese cementerio existe un síndrome de Matterhorn, donde las personas por algún caso van ya cansadas o algo y caen y se matan, se mueren, pero hay pura gente sepultada ahí. Si usted se fija, un niño, estaba yo visualizando ahí, casi siempre se cae al bajar, Para subir como que está fácil, nos sube gateando, gateando, pero al bajar, no baja por aquí, sino baja por allá y cae. Algo así sucede en el monte ese, y por eso le llaman este síndrome de Matterhorn. Hay un refrán por ahí, parece que no sé si lo escribí, un refrán que dice, no lo encuentro por aquí, algo así que dice el refrán que, bueno, ese monte está en Suiza, a veces lo encuentro. El refrán dice que subió tuvo el reto de subir para ver lo que había, pero halló lo que halló, pues la muerte al caer. Algo así dice, a ver si me lo encuentro ahorita. Pero vamos a seguir adelante con el pasaje de Mateo. Pero antes quiero mencionarle estas tres tentaciones que están en toda la Biblia y que Satanás no hace nada nuevo, las mismas estrategias, mismos desde el principio. Primera de Juan 2:16 narra la estrategia de Satanás. 2:16. Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre más del mundo. Si uno pasa rápido, no se fija, pero dice todo lo que hay en el mundo, si así se fija bien, concupiscencia de la carne, primero. Segundo, concupiscencia de los ojos. Segundo, tercero, soberbia de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo, o sea, vanagloria del mundo. Entonces, si usted se fija, estas cosas existieron desde el principio, desde el huerto del Edén. No quiero repetir, alabado Dios, todo irme para allá, pero sí un trasfondo, cuando Eva miró el fruto, el árbol prohibido, y miró el fruto que era apetecible, bueno para la vista y para alcanzar la sabiduría, lo que Satanás le había dicho, y cayó exactamente en estos tres pecados o otros tres disparos. Entonces vamos a examinarlos a la luz de Mateo, capítulo 4:3. Por ejemplo, en primer lugar, Satanás acosó a Jesús siguiendo la línea de los deseos de la carne. Verso 3, y llegándose a él, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ese es el primer disparo o flecha que Satanás le sacó. Satanás también tiene su arsenal, su artillería, y disparó al Señor Jesús. Entonces se acercó a él, tentándolo con los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús estaba hambriento, estaba sediento y estaba necesitado de pan, de comer. Él estaba en ayuno, ¿verdad? Y Jesús, Satanás lo retó, sabía que él podía convertir una piedra en pan y lo retó a que lo hiciera. Ahora, ¿por qué? Aprovechándose de la carne, los apetitos de la carne. Por eso es Juan puso eso, los deseos de la carne. Alabado Dios. Entonces, él le dijo, ¿por qué no haces algo sencillo? En otras palabras, tú tienes el poder, tienes hambre, estás muy lejos de casa, ¿por qué no haces pan? Pero ¿sabe qué? No era el momento de Jesús, claro que no le iba a obedecer, ¿no? Pero quiero decirle antes que este pasaje está, si usted se va por la concordancia y todo eso, podía anotarlo solamente aquí, porque si no va a traer la Biblia para allá, para acá. Deuteronomio capítulo 8:3 está sacado de ese libro, exactamente esa cita de Mateo 4:3 viene de Deuteronomio 8:3, Antiguo Testamento. Entonces Jesús sabía eso y él saca su defensa. Jesús esgrime o blandea su espada y del arsenal va a ese rincón del arsenal de Deuteronomio. Recuerde que está en el Nuevo Testamento Jesús, de Deuteronomio 8:3, y saca esta espada del arsenal y ataca a Satanás, o sea, para defenderse. Escrito está Satanás. ¿Qué le dice? Alabado Dios. Voy a irme a Mateo, yo también para 4. Alabado Dios. Mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usando ahí Deuteronomio 8:3. Entonces, si usted se fija, cuando usted viene a la iglesia, o aunque no venga a la iglesia, usted es un hijo o una hija de Dios, se dirige a un lugar o la fábrica o un lugar, no es lugar para voltear para allá y desviarse del camino. Por ejemplo, yo cuando voy a predicar, yo ahora entiendo por qué Jesús les dijo a aquellos, cuando mandó a aquellos 12 y luego los 70, vayan de dos en dos, no tomen alforja, no... Van a posar mejor la casa, no se detengan por el camino, no saluden a nadie. Digo yo, qué falta de respeto, ¿no? Pero yo llevo una misión. Se imagina, yo cuando voy a predicar, vengo, me preparo me subo en el carro y si voy y recojo a alguien o echo gasolina, además, pero no me detengo en algo trivial. No, que voy a la tienda y a ver qué hay, y que acá, y se me antoja unas papitas o una soda o qué cosa. O sea, no es lugar. O una tentación que está algo por ahí. Yo ni presto atención para allá porque yo vengo acá. Entonces Jesús estaba en retiro, se enfrentó a Satanás. No era el momento para ponerse a comer. Él tomó más importante la palabra de Dios que aún el alimento físico. Hay veces los músicos, nuestro hermano, ¿verdad?, me dice que viene con hambre, y muchas veces vinimos con hambre o con sed o cansados y ahí estamos. Yo hace rato venía, bueno, bosteceando, pero digo a mi esposa, ahorita que empieza la alabanza se te va a quitar. Yo tentado echarme un café, no, pero, alabado Dios. Pero entonces vemos que la primera fue la carne, ¿no?, los deseos de la carne, comer, saciar, o la carne, algo sexual, digamos. Pero la segunda arma que Satanás le mandó es los deseos de los ojos. Vemos el versículo, alabado Dios, que sigue, 4, 5, alabado Dios, 4. Entonces, el diablo pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo, o sea, los pináculos, ¿no?, del templo. ¿Y qué le dice? A ver, alabado Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está que a sus ángeles mandará por ti o acerca de ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí Jesús se encontraba en una altura, unos 150 metros sobre el monte de Hermón, pero ahí paralelo estaba el pináculo del templo. El historiador Josefo, que existió en ese tiempo, él era judío por cierto, él dice que a esa altura alguien miraba para abajo y se mareaba con solamente mirar. Yo he andado trabajando en 300 metros, en 300 pies, no en metros, sino en pies. Aquí eran 150 metros, que es casi equivalente o quizá más. Y a esa altura uno se siente que ya mira chiquito para abajo y ya se marea, porque yo en carne propia he trabajado a esa altura con harness, claro, pero ya se marea uno. Y dice que se mareaba. Entonces tenían un dicho o algo, se creía entre los judíos, que cuando viniera el Mesías iba a aparecer en lo alto del pináculo del templo y luego iba a bajar y iba a caminar por el piso. Hubo un curioso, alguien que se quiso hacer el Mesías y para demostrarles se tiró de allá abajo y aunque sobrevivió quedó todo destrozado. Entonces no era el Mesías, lógico. Entonces aquí el diablo quería que Jesús se presentara como el obrador de maravillas, de milagros, e hiciera un espectáculo. Si usted se fija en el primer milagro, el diablo quiso que Jesús obrara. Si eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿por qué tienes que sufrir? O sea, por hambre y sed, torturar tu carne. Di simplemente que esta piedra se haga pan y come y listo. Que él, Jesús personalmente, hiciera un milagro. Pero aquí como vio que no, que Jesús le sacó esa espada del arsenal y le resistió. Escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá. Lo lleva allá y aquí lo tienta y ahora pone al Padre. Fíjese cómo mete al Padre. Jesús no quiso hacer un milagro. Dice, bueno, no lo hagas tú, pero que tu Padre lo haga. Haz un espectáculo, haz maravillas, como mucha gente hace show y hace maravillas y milagros y todo. Y para que vean y para que crean y que acá y que polvo y no sé qué hacen. Entonces, ahí cita otra cita Jesús, Deuteronomio 6, 16. Si usted es curioso y lo apunta y luego se va, alabado Dios, compara Mateo ahí 4, 6 con Deuteronomio 6, 16. Entonces, tal vez algunos tienen la tendencia a hacer algo presuntuoso y a exigirle a Dios que haga cosas. Y muchos otros tremendo a decirle aquí y ahora, yo declaro esto y tú vas a hacer un milagro y para que vean que soy tu siervo y aquello. Y muchos ponen hasta fechas. ¿Saben qué? Yo sí creo en 100% en milagros, pero yo no creo, alabado Dios, en 100% en poner horas y fechas a Dios ni exigirle a Dios. Eso no. Entonces, si usted se fija aquí, alabado Dios, ¿qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la cita exactamente que está en Deuteronomio, capítulo 6, 16. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ve como ni él hizo, ni tentó a su Padre celestial, que había, por cierto, acabado de estar con él. Entonces, sabe que es absolutamente creer en milagros, pero no es absolutamente, errado ponerle fecha o un programa a Dios para que Dios los haga. Entonces, vamos a ver lo siguiente, alabado Dios. La cita anterior, el capítulo 6, también narra el Salmo 51, el versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y alzará en las manos para que nunca tropiece tu pie en piedra. Las palabras, las personas que saben Biblia y manejan la concordancia y han leído el Salmo 91, 11, saben que estas palabras son de ahí. Entonces vemos Deuteronomio y el Salmo 91, 11. Ese es un salmo de los grandes salmos que habla de ángeles. Amén. Entonces, avanzando aquí un poco, alabado Dios, vamos a ver más adelante la tercera arma de Satanás, la vanagloria de la vida. Seguimos leyendo y este reto va aumentando más mayor, va a comprometer como más a Jesús, o sea, quiere el diablo comprometerlo. Otra vez pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Y qué le dice? Alabado Dios. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí el Satanás. Entonces, aquí, recuerde que Satanás es por lo que cayó. Él está lleno de orgullo, de vanagloria. Y es precisamente que el Padre lo destronó y lo echó a la tierra. Entonces, él quiso hacerlo exactamente con Jesús. Ahora, Jesús vino aquí a la tierra para establecer el reino de Dios, ¿cierto? Como lo va a establecer en la era milenial. Pero el diablo le estaba diciendo aquí, bueno, ¿por qué? Ah, pero para establecer el reino de Dios, Jesús tenía que ir a la cruz. Dentro del programa celestial, tenía que ir por el sacrificio de la cruz. Ahora, lo que el diablo quiso, y quiso usar a Pedro también, no voy a ir para allá, pero quiso usar a Pedro para que desviara la atención o ese camino, ese proceso de ir a la cruz. Claro que Jesús no quiso, inclusive reprendió a Pedro en aquel entonces. Pero ahora Satanás le está dando un atajo para que no vaya a la cruz. Y él dijo, ¿sabes qué? La gente cree en ti. Solamente, mira, me adoras, hacemos un trato, yo te ayudo en más a establecer el reino. Bueno, es literal, iba a ser temporal también, ¿no? Jesús sabía todo eso. Y yo te ayudo. ¿Para qué tienes que sufrir mucho? Pero como siempre hemos dicho, la Biblia cristiana no es de rapidez, no es de llegar rápido, no es de atajos tampoco. Es de ir con cautela, de ir con prudencia, es de ir avanzando. Una vez señalé cómo peleaban los ejércitos que estaban adiestrados para la guerra. Me imagino que los babilonios, los medopersas y los egipcios tenían esas estrategias de guerra, si hoy se tienen. Entonces, hay veces nosotros mirábamos cintas a nuestro modo latino, hispano allá, donde era un grito ahí, uno como los indios, y que y que salía, ¿no?, de los montes y donde quieran algo, todos para ir para acá, y quién cayó, ¿no?, y al último estaban matando a los compañeros. Pero las guerras, bueno, los que están en el arma saben que son ordenadas, y ellos se ponían de 100 en 100, o 50 en 50, o 500, o 1000, o 5000, pero iban en orden, y luego iban avanzando para la batalla, y avanzando para la batalla. El ejército venía avanzando, avanzando primero. Ya después era lo último, ¿no? Entonces sí, cada quien que salga como pueda, ¿no? Pero iban avanzando, y tumbando, y tumbando, y claro que el ejército que tenía más, aparentemente pues iba ganando, ¿no? Por eso Jesús dijo, si tú ves a uno que viene con 20,000 y tú nada más tienes 15,000, pues mandas tratado de paz, ¿no? Dice, no, pues no puedo contra aquel, ¿no? Pero entonces, así es como se pelean las batallas en avanzado. Entonces, el verso 7, lo leímos, ¿verdad? 9. Ah, 9. Y dice, todo eso te daré si postrado me adorares. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dice, vete, Satanás. Fíjese, aquí saca una arma, escuche bien, del arsenal, certera, mortífera, poderosa. Porque esta arma destierra a Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fíjese, alabado Dios. ¿Y qué dice el verso 11? ¿Se fue Satanás o no? El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Y hay gente que se queda a pelear con el diablo y a preguntarle qué nombre tienen los chamucos y de qué está acá, y gritándole, y gritándole por micrófono. Piensan que con micrófono es más autoridad, y que lo oiga todo el mundo, y hablando en lenguas y todo eso. Alabado Dios. Y el diablo sabe quién tiene unción, quién tiene la autoridad, y solamente una palabra, y si le sabe que es Satanás, te resisto en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre. Él es su hijo, y si no, ahorita él va a pasar a ser hijo de Dios, a la familia de Dios, y decirle con autoridad. Y estar batallando y no más estar como la canción. Y luché toda la noche, todo el día, y ya no había qué hacer hasta que clamé la sangre de Cristo y el diablo echó a correr. Pero duró batallando todo. o sea, por sus métodos, ¿no? Y yo pensaba que antes poniéndole la Biblia en el pecho, echándole aceite, bañándole entero con aceite, que libre el diablo. Porque así está utilizando todo el logo, solamente el logo de Dios, y no está sacando ninguna arma mortífera del arsenal certera. Como al cochinito, ¿no? Cuando la agarran y le ponen el puro corazón. Mucha funcia. Una vez quisieron cazar un cochinito agarrándolo a garrotazos y a pedradas y todo, y se les escapaba y a leñazos. Cuando simplemente el que sabe solamente le dobla la manita, ya le estoy dando estrategias, ¿no? La manita y cae, se la dobla y ¡pum! Y ya está. Un ronquido. Ya está. Padre Santo. Entonces, el diablo se fue. Santiago 4:7, ¿qué dice? Resistir al diablo. Pero antes de resistir al diablo, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Tienes que andar sometido a Dios en su palabra y traer su palabra. Primero de Juan 4:4, alabado Dios. Ahora, yo quiero decirle aquí en esta algo del diablo. ¿Sabe qué? Al diablo le va a sonar esta frase, no sé si no la ha escuchado, pero yo respeto al diablo. Al diablo se le respeta. Es una autoridad mayor. No se anda diciendo tampoco, no, que yo me lo echo, que lo aplasto, que la Biblia dice que está bajo mis pies y que ya, o sea, al aire, utilizando todo el logos, alabado Dios. Yo respeto al diablo, la autoridad que Dios tiene sobre él, alabado Dios, porque aún los ángeles respetan. Los ángeles llegan y que yo con tú y nos agarramos y que no, no, el Señor te reprenda, Satanás. Pero no le temo, yo no le temo a Satanás, yo le temo a Dios. ¿Amén? Y respeto a Dios. Es como parecido a mi padre, por ejemplo, en el lado del malo. O en el lado del bueno. Yo a mi padre, a mi madre los amo y les respeto, pero no le temo. A mi padre y a mi madre que vive, la respeto, pero no le temo. Alabado Dios. Entonces, así es con Satanás. Primero de Juan 4:4, alabado Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. O sea, tampoco no le vamos a dar crédito a Satanás. Se respeta porque Dios dice, ¿sabes que es una autoridad mayor? Tú solamente en mí eres más que vencedor. Siempre soy yo el que peleo. Y tú vas en mi autoridad, vas a ir en mi nombre y siempre que te sometas a mí. Entonces ya me dice, hijitos, o vosotros sois los padres, sois fuertes porque habéis vencido al maligno. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces Satanás no tiene la victoria prometida, o sea, toda la victoria prometida en nosotros, no. Él solamente por un tiempo se va a acercar, pero lo vamos a resistir, alabado Dios, en el nombre del Señor, y él va a huir. Y va a volver, claro, como león rugiente va a andar, pero lo vamos a resistir, lo vamos a echar en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver algo, vamos a hacer una ejecución aquí, y cómo funciona la espada. Porque todos tenemos tentaciones, ¿verdad? Y Satanás a todos nos sale al paso, y a unos más que a otros, y tenemos pruebas y retos. Debemos de tener, porque Juan dice, bueno, Pablo es el que enfatiza más, que dice que si somos cristianos, si somos puros, si nos guardamos para Dios, vamos a padecer persecución. Todos los que queremos vivir una vida piadosa, dice que todos vamos a tener persecución. Usted no piensa que si es puro, que es bueno, no va a tener persecución o no va a tener retos. No. Todos, Daniel, David, José, todos los profetas, todos. Alabado Dios. Antes de avanzar, quiero enfatizarle que el libro de Deuteronomio, antes de avanzar más, es uno de los más atacados del Antiguo Testamento. Es uno de los más. Por ejemplo, si usted, cuando alguien se convierte a Jesús, no le va a recomendar exactamente que lea Deuteronomios o en su devocional. Le dice que lea, por ejemplo, el Evangelio de Juan, Lucas, que lea Salmos, Proverbios, ¿verdad? Pero no Deuteronomios. Y Jesús sabía que en ese libro él iba a tener armas mortíferas, o sea, no secretas, sino bien escondidas, como voy a explicar ahorita, para sacar del arsenal y atacar a Satanás. Él sabía. Y es uno de los libros más importantes, al igual que Daniel, o en la importancia después de Daniel y de Isaías, porque Daniel pues, es profecía juntamente con Apocalipsis, pero Isaías también es como el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque habla mucho del nacimiento de Jesús y de María, o sea, de la Virgen, todo ello. Pero avanzando, vamos a hacer una ejecución aquí, cómo funciona la espada, alabado Dios. Y lo primero es que tenemos cuando vamos a cuando se está usando la espada o cuando la vamos a usar, tenemos que quedarnos en la línea de fuego. O sea, peleando de frente, no huir, no huirle a Satanás, de frente. Alabado Dios. Y quiero decirle que mantenerse en la línea de fuego, hay veces es peligroso, y es peligroso asistir o escuchar a un pastor que está blandiendo o blandín, ¿cómo se dice? Bladir, batiendo la espada, ¿no? Esgrimiendo, voy a usar la palabra esa. Cuando alguien, por ejemplo, de jóvenes iban a una escuela bíblica y que no llegaba el profesor, los muchachos nos poníamos a hacer esgrima bíblico. El esgrima bíblico, pues es sencillo, usted lo sabe. Buscábamos una respuesta. ¿Quién sabe dónde está ese pasaje? Nos poníamos a ojear la Biblia. El primero que la encontrara se ponía de pie y ya se ganaba para su equipo, si eran dos equipos. Eso es esgrimir o bladir la Biblia. Entonces, si usted es peligroso, en cierta manera, quedarse en la línea de fuego, porque si asiste a una iglesia donde el pastor está esgrimiendo la Biblia, le puede tocar a usted algo, o sea, un rema de Dios. No que le toque, le hiera, pero si le hiere para salvación, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo que se adquiere cuando asiste a una iglesia así bíblica, que donde el pastor está hablando así la palabra de Dios. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque el predicador está haciendo, lo que hace al pararse en el púlpito es sacar espadas del arsenal y luego las bladea, ¿no? O las esgrime, me gusta la palabra, las esgrime y las lanza. Y trae, saca otra espada y la esgrime y luego la lanza, como que tira espadas, como esos, ¿cómo se llaman? Verduguillos, ¿no? Que sacaban y tiraban al blanco y tiran. Esa es las espadas sacadas del arsenal. Ahora, entonces, Jesús confirmó la palabra de Dios citando Deuteronomio, Él la confirma, y el Espíritu Santo confirma toda la palabra de Dios. Toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es inspirada, alabado Dios, y esto lo hace Dios. Es asombroso porque saben que hay veces, inclusive nos ha tocado que personas, cuando uno sale, a otros predicadores, yo sé que también, personas que lo visitan o que están, dicen, ay, ¿sabe? Cuando usted habló en esa frase, Dios me habló. Y a veces nos acusa a los pastores de sacar las correspondencias de los hermanos. Como que yo voy a su correo y saco la correspondencia y le abro la hoja y le leo. Se nos acusa. Nosotros no estamos sacando, viendo de qué padece, de qué cojea o lo que hizo, dónde se metió. Para hablar eso, yo, es más, ni quiero hablar de eso con los miembros o escucharlos, no. Mejor acá escondidito, mejor en lugar secreto, mejor sacar mis notas, sacar mis espadas y todo y hablarlas. Entonces, inclusive, mire, es asombroso esto que le estoy diciendo. Que hay veces ni siquiera era el tema del mensaje, o era el mensaje que yo traía, pero con solamente hablar algo. Por ejemplo, hay veces puedo hablar de finanzas o de mayordomía bíblica y la gente dice, ay, por ahí Dios me habló. O sea, y hay veces, por ejemplo, es increíble, puedo estar hablando de la genealogía de Jesús, o sea, por ejemplo, Mateo capítulo 1, Lucas 3 narra algo más de donde venía Jesús, pero de la genealogía, y como ahí habla de, y en esa palabra la gente es engendrada, porque ahí habla de los engendrados, y Julano engendró a Julano, y Sutano a Mangano, y todo eso. Entonces la gente, como que la palabra los engendra, dice, ah, caray, yo no sabía esto, que tanto María como José venían de la descendencia de la tribu de Judá, y por un lado y por otro, y todo eso, y empiezan, y son engendrados por la palabra. Entonces esos son los remas de Dios, que uno está sacando remas, dichos de Dios, una frase y una sola palabra, alabado Dios. Como el Salmo 116, 10, por el ejemplo que dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, saca uno palabra a los dichos de Dios. Entonces, eso es mantenerse en la línea de fuego. Por eso, cada vez que usted viene al servicio, que me escucha predicar a mí o a algún otro pastor, que es bíblico, que sacamos los remas de Dios, usted está siendo confrontado en el fuego y Dios le está hablando. Bueno, continuando, alabado Dios, adelante. Lo segundo es que busque en cada rincón de su arsenal. Quedamos que en todo, la palabra de Dios es todo, todo el consejo. Pero tiene que buscar en cada rincón para extraer los dichos de Dios. Si usted nota, en donde Jesús halló todas las espadas fue en Deuteronomio. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted leyó el libro de Deuteronomio. ¿Cuándo? Como un devocional. Si no lo ha hecho, pues léalo y conózcalo, porque aquí estaban todas las estrategias. Es uno de los libros, como dije, más atacado. Esto lo confirma. 2 Timoteo 3, 16, donde el Espíritu Santo confirma que toda la escritura es inspirada, inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas palabras, enseñar, redarguir, corregir en justicia, son dichos de Dios. Ahora, hay partes que son más importantes que otras en la palabra de Dios, pero toda es la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, toda. Pero el hecho de que haya partes o pasajes específicos más importantes que otros pasajes para tal lucha, para tal batalla, no exime de que toda sea la palabra de Dios. Toda es. Pero como dije, hay herramientas que son para una cosa, para otra. Hay herramientas más simples, ¿no? Cuando tanto para el carro como para el cuerpo humano. Pero así. Entonces, hay palabras específicas que se dicen, se predican y se hablan. Esa es una de las razones por las que debemos nosotros leer toda la Biblia y nunca dejar de leerla completa, porque hay personas que dicen, ya la leí una vez, léala otra vez, sigan leyéndola. Y buen hábito sería leerla cada año, una vez al año y otra vez. Porque se va a encontrar usted rinconcitos, o sea, voy a hablar esa palabra, en todo el logos de Dios, en todo el arsenal que no había. Yo pasé por este pasaje y no me di cuenta, y pasé por aquello. Un solo versículo le puede decir a usted tanta cosa. Por ejemplo, vimos que en Juan, 1 Juan 2, 16, cómo ahí están todas las armas que usa Satanás. O sea, en todo ese versículo, alabado Dios. Entonces, dice muchas cosas. Ahora, esa es la razón entonces que debemos leerla toda y continúe examinando. Una cosa es leer, otra es escudriñar. Si la escudriñar es como a una mina, como a tesoros. Yo soy hijo de padre de minero. Y yo por cuenta propia me di cuenta cómo se saca el oro, la plata, el plomo, el zinc, el cobre, cómo se escudriña, se examina lo último y al último se cierne y se pasa por fuego para tener ese oro. Entonces la palabra de Dios así es. Entonces continúe examinando su arsenal y examine cada uno de sus espadas, dándole a usted, o sea, no dándole filo, no, sino almacenándolas, guardándolas, diga, ah,